Perdón, se me fue totalmente la hora, empezamos ya muy rápidamente y ahora vamos a hablar de las residencias de élite en contexto urbano, pero ya fuera del caso italiano, fuera del modelo de palazzo italiano, y en un caso muy particular que es el caso francés. El caso francés que va a estar caracterizado por el típico palacio de las élites francesas urbanas, élites aristocráticas fundamentalmente, que va a ser el llamado hotel, el hotel francés, que es el modelo de palacio urbano en el caso francés. Y que va a tener unas características arquitectónicas muy distintas, muy peculiares, con respecto al modelo que vimos de palacio en el caso italiano. El hotel, como ves aquí, ya tenemos algo muy distinto a lo que veíamos hablando de un palacio italiano, ese palacio cúbico con ese aspecto casi cerrado, con ese patio central. Aquí tenemos algo muy distinto. El palacio urbano, el hotel, en el caso francés, va a tener una serie de características que lo diferencian mucho, como digo, de ese palacio. Va a ser ni cúbico ni cerrado. De hecho, como veis, va a tener esta forma en U o en herradura que tenéis aquí con este patio, gran patio delantero. Gran patio delantero que nos puede recordar un poco esas plantas del palacio barroco y que también tenía esa forma en U. Lo que pasa es que frecuentemente, en el caso italiano, los palacios barrocos con esa forma en U o en doble herradura, la herradura está en la parte posterior que da al jardín. En el caso francés, hay un jardín también en la parte posterior, pero esa planta en herradura está hacia la parte delantera. Hacia la parte delantera, formando ese patio delantero, y mira hacia la calle que da entrada a ese espacio de suelo. Por lo tanto, colocan la U o la herradura, como queramos verlo, de forma inversa a como la colocan, por ejemplo, en el barroco en Italia, en esos palacios. Además, este concepto del patio abierto con estas alas que forman esta U, adelantadas al edificio principal que tenemos aquí del palacio, aunque confluyen, terminarán confluyendo y se van a ver influidas también por esas ideas barrocas del palacio que vimos en el mundo italiano, no parten únicamente de ese contexto del palacio barroco italiano, tiene un fondo anterior, porque ya anteriormente en el contexto francés había palacios de élite, tanto rurales como urbanos, que tenían siempre en su estructura siempre la existencia de un patio delantero delante del edificio principal del palacio. Por lo tanto, parte también de un elemento autóctono, arquitectura autóctona francesa, que luego confluye también con esas formas que se están ensayando en Italia ya en el siglo XVII. Pero no es, desde luego, obviamente, ni cúbico ni cerrado, de hecho se abre. Obviamente se abre más, pero una apertura relativa, porque obviamente hay este murete más bajo que cierra un poco la puerta y impide que haya un acceso directo de la chusma que circula por las calles de la ciudad a ese espacio de ese patio. Pero bueno, más abierto visualmente también, que veis que estas alas están más elevadas que este muro. No forman un bloque cerrado, como sería en el caso de un palacio italiano, con respecto a ese espacio. Y por otro lado, también algo muy típico de la planta de los hoteles es que hay un eje longitudinal que atraviesa desde la puerta misma que da entrada, atraviesa todo el patio, enlaza con la puerta de este edificio principal, lo que suele llamar Cor Logis, este edificio con esta disposición horizontal, y atraviesa todo este edificio y está alineado con el jardín que se sitúa en la parte posterior del edificio. El hotel francés siempre está vinculado a un jardín, en la parte posterior. Este es el esquema básico del hotel. El esquema ideal de un hotel es, fundamentalmente, ese edificio principal con disposición horizontal, el Cor Logis, unas alas, o en este caso unos muretes que cierran y prolongan ese espacio, creando esta forma en U o en herradura, esas prolongaciones laterales, ese patio delantero, y todo ello le da continuidad a este eje que atraviesa todo el edificio, desde la puerta, atravesando todo ese corralón, hasta atravesar este jardín geométrico. Que veis incluso que la propia disposición del jardín geométrico está trazando esa calle que traza ese eje longitudinal imaginario. Este es el esquema básico, el esquema ideal del hotel. Pero, como veremos al ver varios casos de hoteles, el hotel está en contexto urbano. Está en contexto urbano y, por lo tanto, hay una pugna por la disponibilidad de espacio. Entonces, muchas veces este esquema básico, que todo es ideal, que se tiende a utilizar, si es posible, va a ser reformulado de forma muy flexible con respecto a este modelo imaginario. Lo veremos ahora un poco cuando veamos casos concretos. Por lo tanto, es el eje longitudinal que atraviesa todo este conjunto del hotel, desde la puerta, atravesando la puerta principal del edificio principal y atravesando el propio jardín. Jardín siempre, en la concepción francesa, jardín estrictamente geométrico. No hay esa evolución que se da en el mundo italiano de ese jardín puramente geométrico. Allá en el barroco, la mezcla entre jardín geométrico y jardines incluso que ya intentan utilizar o imitar esa naturaleza salvaje, como podemos ver en el mundo italiano del barroco, con esos jardines como, por ejemplo, Bomarzo, en el cual hay falsos bosques salvajes plantados por el propio jardinero. Eso no se da en el caso francés. El jardín francés es un jardín estrictamente racionalista, estrictamente geométrico. Pero bueno, dejando eso. Otra cosa que nos llama la atención si lo comparamos con un palacio italiano: la preponderancia que tienen todos estos ventanales. Que nos recuerda un poco también lo que sucedía en el caso veneciano, que en el caso veneciano también veíamos que prácticamente la fachada estaba totalmente determinada por esas ventanas, en las cuales había pequeños paños de piedra formados por columnas o por el propio muro que estaban un poco cortando la continuidad de todas esas cristalinas. Obviamente, en el caso veneciano, había una necesidad de luz, porque estaba en una zona más al norte, casi ya tocando los Balcanes, y hay una zona más fría que, por ejemplo, zonas como la Toscana. Y en el caso de París, que es una zona norteña, que es una zona lluviosa, nebulosa, pues obviamente la luz era todavía más necesaria. Entonces, por lo tanto, no podía haber esas someras ventanas del palazzo italiano en el cual entraba un poquito de luz y ya llegaba para iluminar todo el interior. No, aquí las ventanas tenían que proporcionar mucha luz hacia el interior. E incluso esa luz que se recibía en el interior, como veremos, muchas veces era amplificada por la existencia de grandes espejos en las paredes de las estancias que rebotaban esa luz y aumentaban la luminosidad de las estancias interiores. Por lo tanto, se busca la luminosidad y también algo muy importante, se busca el confort. Los palacios urbanos, los hoteles franceses, van a estar internamente muy subdivididos en muy pequeñas estancias cada una con su función. La sala donde se toma té, la biblioteca, todo es muy parcelado, pero siempre buscando y siempre con un criterio de comodidad y confort. Buscando la luminosidad, que obviamente la estancia que actúa de biblioteca esté bien iluminada para que puedas consultar los libros, que el salón de té pues tenga unas vistas al jardín, no sé. Siempre buscando la comodidad, incluso en el mobiliario que hay en eso. Siempre buscando ese confort y ese buen vivir dentro del mismo. Que es otro elemento también muy destacable con respecto al modelo italiano. El arquitecto, cuando plantea un hotel, no lo plantea únicamente para exponer una serie de ideas abstractas sobre la arqueología, como podrían ser las de Palladio, sobre la simetría, sobre la modularidad, no. Hay un fin práctico que guía la realización de un hotel, que es que internamente sea cómodo, que la circulación entre las estancias sea fluida, que dé acceso fácil de un ámbito a otro. Todo eso, todos esos criterios prácticos y que aumentan el confort, la luminosidad, la buena vida dentro de ese espacio doméstico, están pensados y están en la cabeza y están motivando que el entramado interno, la integración interna de un hotel sea una o sea otra. Por lo tanto, hay una búsqueda intencionada y que está en la propia planimetría del confort y de la luminosidad. Y como dije, pues también planta terradura, esa terradura o planta en U. Y esa trama, como digo, siempre, ese plano, esa organización siempre, hipotéticamente con este esquema, las alas laterales que forman esa forma en U, el patio delantero, ese murete que cierra, ese edificio longitudinal, horizontal, que tenéis aquí, el Corlogis, y después, siguiendo ese eje longitudinal, en la parte posterior del zanjón. Ese es el esquema. Pero para adaptarse a las necesidades del espacio y del espacio que tienen disponible en el contexto urbano, en el que hay otros edificios al lado, hay otros hoteles, hay otros otras circunstancias, hay plazas y por lo tanto hay que adaptarse un poco a la topografía de la propia ciudad, el hotel va muy fácilmente y muy flexiblemente a alterar incluso el orden de todos esos elementos que son canónicos en el esquema del hotel. El plano canónico es este, es lo que tenéis aquí, pero si por necesidades del guión hay que alterarlo y hay que cambiar elementos de sitio, ponerlos en un lado, ponerlos en el otro, adelantar, retrasar el patio, todo eso, sin ningún problema, el arquitecto, cuando hace el plano, lo modifica. Y ahora vamos a ver casos prácticos. Bueno, vemos esta puerta, este muelle que cierra hacia el exterior. Bueno, influencia del modelo italiano. Dije que iba a terminar confluyendo el hotel con el modelo italiano. Pero bueno, voy a saltar esto y voy a ir un poco a casos de... A ver si tiene que haber algún mapa aquí. De esa flexibilidad. Aquí está precisamente. Aquí tenemos dos hoteles, uno al lado del otro, y veis que son totalmente distintos. Uno podía estar un poco más próximo al esquema ideal. Este patio, en este caso, no es rectangular, es curvo, pero hay esas salas laterales, ese corlogis, y siguiendo ese eje longitudinal, ese jardín. En este caso, no coincide, no sé qué en el eje longitudinal, no traza una calle que divide este jardín geométrico, pero sigue siendo ese jardín. Por lo tanto, este hotel se organiza un poco mejor con respecto a ese esquema. Veis que también hay estancias que se han añadido. Ahí está este otro patio, este otro jardín que está anexo al jardín. Por lo tanto, hay variantes. Tenía más disponibilidad de espacio, entonces quiso hacer una ampliación. Pero tenéis aquí, al lado del hotel Subis, en que tenemos algo totalmente distinto. Porque no había disponibilidad de espacio, había otros edificios que no nos permitían aplicar este modelo ideal, este canon, a la realización de este hotel. Y entonces tenemos esta entrada que nos lleva a este patio, pero luego a su vez pues tenemos esta especie de calle, este camino, esta calle, lo pone aquí, o Subis, la calle del hotel Subis. Y aquí tenemos el jardín puesto a un lado y el corlogis realmente pues lo tenemos aquí, pues este ya es difícil aquí establecer incluso cuál es el dónde está el corlogis. Logis el del edificio. O sea, veis que se ha alterado totalmente la planimetría para adaptarla a las circunstancias. Las circunstancias del trazado urbano, las circunstancias de la proximidad de otros edificios para adaptarlo. Que se te meta este de otro edificio por aquí y por lo tanto tengas que hacer amagos, pues aquí, en vez de poner el jardín detrás, pues lo ponemos delante, el corlogis lo ponemos aquí y así no molesta a otros edificios que hay por aquí. Por lo tanto, es un modelo que tiene una serie de esquemas básicos, pero que luego sí hay problemas para encajarlos en la trama urbana. Hay la idea de flexibilidad, la idea serliana de flexibilidad aplicada aquí a su extremo más claro. Y lo que os decía un poco antes, volvemos para atrás, de la convergencia entre esa estructura arquitectónica autóctona, local, esos palacios que tenían en su parte delantera un patio más o menos abierto, y la confluencia con esos modelos en herradura del barroco italiano. Y eso se va a dar precisamente en una época muy determinada. Tras la muerte del primer Borbón, del primer rey de la dinastía del Borbón, Enrique IV, Enrique de Navarra, después convertido en Enrique IV de Francia, el primero de la dinastía de los Borbones, el heredero, Luis XIII, es menor de edad y por lo tanto va a tener que ejercer la regencia la esposa de Enrique de Navarra. Y su esposa no es nada más y nada menos que Catalina de Médicis. Es una hija de los grandes duques de Toscana, una miembro de la familia Medici. Y por lo tanto, una reina que es de origen extranjero y que por lo tanto tiene en cierta forma un cierto rechazo de las élites de la corte, va a trasplantar el modelo de lo que conoce ella en su Florencia natal y en su palacio familiar, el Palacio Pitti. Aunque el palacio, de cierta forma, los Medici tenían dos palacios. El palacio municipal, el Castel Bello, que estaba pegado los Uffizi, que era la residencia oficial del gran duque de Toscana, pero el duque de Toscana residía allí como residencia oficial, mientras, en cierta forma, cumplía su jornada laboral. Luego iba, se marchaba a través de un túnel sobreelevado, que es una cosa bastante curiosa, de la cual hablaremos en otras tutorías, y llegaba hasta su residencia real, la residencia de la familia Medici, que era el Palacio Pitti, que los Medici habían comprado los Pitti y que habían reformado en la parte posterior, creando este jardín, y esta salida del jardín, con estas alas en herradura, a esos jardines llamados jardines del Boboli, que además son unos jardines bastante peculiares, unos jardines escalados, en escalera, que veremos a hablar un poco también de la tipología del jardín. Pero como veis, la decoración que tienen estos jardines, esta parte posterior, esta fachada exterior hacia los jardines del Boboli, del Palacio Pitti, es la que tenéis aquí. Esas columnas y pilastras de almohadillado rústico y ese muro liso, pues, creando ese efecto. Y es lo que va a utilizar, va a aplicar en cierta forma María de Médici cuando le toque ser regente y cree este palacio, el Palacio de Luxemburgo. El Palacio de Luxemburgo, que no estaba en Luxemburgo, estaba en París, pero estaba en los jardines de Luxemburgo. Jardines de Luxemburgo. Pues se llama Palacio de Luxemburgo. Y que tenía precisamente esta forma en U o en herradura que tenéis aquí. Y precisamente veis que tiene esa misma decoración de pilastras o de columnas adosadas con ese almohadillado rústico haciendo esa decoración. Pero al mismo tiempo que introduce esto, esa tendencia que tiene el edificio, la verticalidad, con esos tejados, con esos chapiteles, esas rupturas de la horizontalidad hacia arriba, creando estos salientes de todos estos tejados, es un elemento que es francés y que contrasta con ese modelo más horizontal de esta fachada del Palacio Pitti hacia los jardines de Boboli. Que es también lo que caracteriza mucho la estética de las fachadas de los hoteles franceses. Que mientras que en los palacios italianos teníamos esa horizontalidad, que luego en el barroco se rompía por determinados elementos, como por ejemplo esa puerta con ese balcón y que centraban en la atención ese centro creando ejes longitudinales, rompiendo la disposición horizontal. Por el contrario, los hoteles van a tener siempre, un poco heredado también del gótico tardío, esa tendencia hacia la verticalidad, hacia crear salientes que creen ejes hacia arriba y que rompan con cualquier horizontalidad de la fachada del edificio. Lo vemos, lo vamos a ver en los hoteles y lo veremos también cuando hablemos del Chateau. El Chateau también va, incluso con las influencias del mundo italiano y clásico, va a meter siempre esa tendencia hacia los ejes longitudinales que nos dan esa idea de verticalidad que rompe la horizontalidad de la fachada. Perdón. Lo vemos en estos tejados también. Es que esos tejados siempre apuntados, quedando con todos esos recortes, siempre trazando esos elementos que dan verticalidad al edificio y que rompen con la horizontalidad. No sé si se ve claramente, lo percibís. Yo creo que es bastante visible, comparando un poco con lo que vimos de los palacios italianos, ese carácter un poco más, estas líneas que surgen hacia arriba en todas las fachadas de los palacios franceses, que son visualmente muy, muy, el contraste es muy fácil de ver visualmente, pienso. Bueno, Jardín de Luxemburgo, por lo tanto, durante la época de María de Médicis, hay una entrada de influencias de Italia, del barroco italiano, que no obstante, pues van a ser absorbidas por esa arquitectura francesa y van a adquirir su propio sello distintivo en base a esos esquemas estéticos que tiene esa tendencia a la verticalidad, un poco heredada de cierta forma del gótico, que conserva todavía la arquitectura francesa todavía incluso en el barroco. Bueno, otro ejemplo de hotel. Incluso a veces veis que hay elementos que nos recuerdan un poco esa arquitectura de los castillos que tenemos, por ejemplo, en este Hotel Rohan, como estas torres con esos tejados apuntados que tenéis aquí. Pero veis inmediatamente que, de nuevo, este patio delantero que aquí se ha ajardinado también, y este Cor Logis, junto a esas alas laterales que crean esa forma, esa planta en muga herradura. Y en el interior, obviamente, el confort, la búsqueda del confort, lo que os estaba explicando antes. Aquí visualmente lo podemos ver, en este hotel ya de época barroca tardía, ya de estilo rococó, que veis que inmediatamente es un espacio pequeño, muy iluminado, muy iluminado. Pensemos que esto es París, esto es un invierno sombrío y en verano tampoco, aunque le llamen la ciudad de luz, le llaman a París la ciudad de luz porque fue donde se introdujo por primera vez el alumbrado público. No porque sea una ciudad especialmente luminosa. Y aquí veis que en esta estancia hay una iluminación que da mucha luminosidad a todo esto. Luminosidad que además todos estos espejos que están situados, estos grandes espejos que están situados en las paredes, al rebotar esa luz que entra por las ventanas, pues aumenta la claridad y la luminosidad que hay en estas estancias. Esto lo veremos luego también, este uso de los espejos, como para iluminar la luminosidad, lo veremos también aplicado en el caso de Versalles a la famosa sala de los espejos, que tiene aplica el mismo principio. Pero veis que son espacios muy... aun con todo el lujo desbocado del rococó, pues son más un espacio más más doméstico, más acogedor, más pequeño, en el cual pues, cada una de estas estancias tiene su propia... No resultaría nada ver con una mesita aquí sentados en este sofá estilo Louis XVI a unos miembros de la aristocracia francesa discutiendo sobre culturas editoriales, tomando café y hablando un poco con todo mientras otro toca el piano. Todas esas escenas tan de vida de corte y todavía se celebraban estos hoteles, todavía se celebraban estos palacios urbanos, esa nobleza cortesana francesa, pues está un poco ese uso, esa búsqueda que tenía del confort. Esas estancias van a ser siempre estancias no muy grandes, no muy grandes, salvo en un caso algún salón un poco más amplio, pero sobre todo van a ser estancias pequeñas, con funciones muy determinadas, una sala de música, una sala para conversar o para tomar el café, el té o lo que esté de moda en ese momento, o biblioteca u otras estancias de tipo variado. Pero siempre buscando la funcionalidad y sobre todo la comodidad. La comodidad, la luminosidad. Y todo eso hace que la vida en estos palacios sea una vida cómoda y, desde luego, pues... Y ahora ya cerramos esto. Y volvemos de nuevo a Italia. Volvemos a Italia y vamos a el concepto de villa rústica, si lo preferís, de ese palacio de las élites en el campo, que es al mismo tiempo que palacio de recreo durante el verano, también explotación agrícola, la villa rústica, la villa, en el caso italiano siempre, palacio de recreo, lugar, casa de campo en la cual descansan durante y se solazan durante el verano, pero también es una explotación económica. Es una granja que tiene una serie de tierras, que tiene campos de cultivo, como veis aquí, y que, no obstante, pues también tiene las comodidades de un palacio, también tiene un jardín asociado, como este jardín geométrico que veis aquí, pero también tiene estancias funcionales, como todos estos que pueden ser, a lo mejor, caballerizas, almacenes, para las actividades agrícolas de esta explotación agrícola. Por tanto, es pues también el centro de un latifundio agrícola. Bueno, volvemos a este texto de Alberti, de la reedificatoria. Y un elemento a destacar con respecto al palacio urbano en estos palacios rurales, en estos palacios que son las villas, las villas rústicas. Y es que, mientras que la tipología del palazzo florentino, italiano, es muy uniforme, es ese modelo casi único de forma cúbica con el patio central y poco a poco va evolucionando, haciendo variantes y hasta prácticamente el barroco no se rompe con ese modelo hasta que se impone otro tipo de modelo distinto. Frente a eso, frente a ese único modelo, esa única planimetría que se repite constantemente en todos los palacios urbanos, hasta, como digo, pues prácticamente el barroco, en el caso de las villas rústicas, hay, por el contrario, una tremenda diversidad de tipologías. Cada villa tiene arquitectónicamente características muy distintas. De hecho, Serri en su tratado de arquitectura da un único modelo, una única tipología de palazzo, de palacio urbano, y da una veintena de tipologías distintas de villas. Tanto veis un poco la libertad también de tipología que tenían las villas. Precisamente también porque, mientras en el contexto urbano era un contexto que estaba expuesto al público, estaba expuesto a la competición de otros nobles, de otros miembros de la sociedad, el modelo, en cierta forma, estaba también constreñido por el que dirán. En cambio, en el campo, como vivían en sus latifundios, aislado por varios kilómetros, y lo que estaba más cerca era el pueblo vecino, que estaba a lo mejor a 20 o 30 kilómetros, o la villa del otro señor, que estaba a otros 50 kilómetros, por lo tanto, no estaban expuestos al que dirán, y por lo tanto, podían dar los miembros de esa aristocracia urbana, cuando estaban en sus posesiones campestres, podían, en cierta forma, dar en sus edificios rienda suelta a sus fantasías sobre el mundo clásico. Podían experimentar arquitectónicamente como no podían hacerlo en la ciudad, donde había un modelo más codificado, más uniforme de lo que debía de ser un palacio y de cómo debía de ser un palacio. En cambio, en el campo, pues podían dar libertad a sus arquitectos para desarrollar. Podían pedirle que experimentaran y pusieran, y que podían crear, en cierta forma, una imagen del clasicismo del mundo antiguo recreado, idílica, en ese ambiente, además, del campo, que enlaza también con la poesía bucólica, con esa imagen que está muy teñida de vocaciones del mundo antiguo, de pastorcillos, sátiros, ninfas y todo eso. Pues también podían dar esa imagen idealizada que tenían en su mente del mundo clásico, trasplantarla más literalmente a esas villas, para crear edificios que, en cierta forma, pues mostraran de forma un poco más libre todo ese caldo de cultivo literario y artístico que tenían en la mente las élites renacentistas de estos momentos. La villa rústica, al igual que sucede con el palacio, pues tiene una evolución similar. Las primeras villas rústicas empiezan siendo, pues, todavía edificios de una élite en un mundo feudal, una élite de guerreros, una nobleza de sangre, una nobleza de sangre, que está muy enfocada hacia la guerra, hacia el mundo militar. Y por lo tanto, lo vemos muy bien en estos grabados, estos lunetos de Justus Putens, de las villas mediceas, en el cual Justus Putens hace una serie de lunetos, de pinturas sobre las distintas villas que tenían en el territorio de la Toscana los Medici. Y en estos lunetos, pues vamos viendo un poco, podemos ver casi toda la evolución tipológica de las villas. Desde aquellas primitivas villas que son realmente castillos, que son todavía castillos fortificados a la manera del castillo, como progresivamente van perdiendo ese aspecto militar. Y ya, pues simplemente ya vemos que esto es un edificio que no es una fortificación. Lo que tenemos aquí ya no es una fortificación. Tiene todavía ese aspecto almenado, tiene todavía esa torre que imita la torre de homenaje a un castillo, pero ya empieza a ser algo distinto. Ya empieza a ser un tipo de residencia para una élite que tiene posesiones en el campo, pero que no es una élite militar. Es una élite ya que es ese patriciado urbano que tiene esa naturaleza mixta como resultado de la fusión de la antigua aristocracia guerrera con la aristocracia que va a surgir ahora en estos momentos del comercio, de las finanzas, de las actividades mercantiles e industriales. Pues, por lo tanto, primero tenemos esa forma, que son prácticamente castillos, al igual que sucedía en los primeros palacios que veíamos en el Renacimiento, castillo de los duques de Mantua, todavía tenía esa forma de fortaleza castillada, y poco a poco se van despojando, va apareciendo otro tipo de tipología más civil, que sigue recordando todavía mucho al castillo, pero veis aquí que aquí ya, pues esto no es, desde luego, no un castillo, pero todavía conserva, como esquemomorfo, pues este cuerpo de guardia, que después incluso se cubrirá con un tejado, en el cual hay unas almenas. Recuerda un poco ese palacio urbano que vimos, en el cual había esa parte baja, como ese almohadillado rústico, y luego había esas almenas tan potentes que coronaban la parte superior, casi como si fuera una especie de castillito, un palacio castillado. Pero poco a poco va imponiéndose nuevas tipologías. Y con la entrada del humanismo, de toda esa evocación del mundo clásico, también entra la posibilidad de experimentar en estas residencias, en las cuales no tienen que ceñirse unos moldes tan, tan estrictos porque no están a la vista del qué dirán del resto de la ciudad y empiezan a especular sobre y a recrear ese mundo clásico a través de estos edificios. Y tenemos, por ejemplo, esta villa de Pollo Acaiano, también dentro de esas villas mediceas, en la que tenemos este edificio con estas... Con esta entrada, con este aspecto de frontón griego, tenemos todavía incluso alguna evocación de ese aspecto de fortificación. En este gran espacio delimitado por estos muros y estos grandes torreones a los lados, que casi dan ese aspecto, aunque ya no práctico, ya no funcional, casi de espacio fortificado. Creo que veis ya que prácticamente es un leve recuerdo de cualquier función real militar. Y así poco a poco estas villas van elaborando, van un poco experimentando arquitectónicamente distintas aplicaciones del concepto de palacio rural. La villa rural empieza a experimentar con modelos y tipologías. Frente a esa única tipología que mostraba ser en su tratado de un único tipo de palacio urbano, la veintena de modelos distintos que podían encontrarse en la época de Sergio de villas en el campo, de villas rústicas. Vemos este caso, esta villa de Pollo Acaiano, y vemos aquí un poco la estructura de esta villa. Estructura con esta forma, la parte en T, en doble de... Bueno, en doble, en H, mejor dicho, perdón, me equivoco la letra, en H. Y vemos también un poco la vida reflejada en este quilipeo, vemos un poco reflejada una escena de esa vida de corte. En el caso concreto este luneto, lo que tenemos aquí es el traslado del señor de esta villa, de ese miembro de la familia Médicis, desde la ciudad a esta villa de Pollo Acaiano para pasar el verano. Entonces van la familia, pero van también todos los servidores, todos los ropajes, los enseres de los Médicis, toda la corte de personajes que forman parte de una ciudad también de la corte de los Médicis, que también se desplazan con sus señores y es llevado pues, por estas carromatos, estas recuas de mulas que van llevando todo eso para sentarse durante ese periodo estival en la villa y tener esa vida de corte ya allí más libremente, ya diurnamente, ya no solo en la noche, de esa familia importante, el patriciado urbano, que son los Medici, que primero serán miembros del patriciado urbano y después serán señores de la propia Florencia y grandes duques de Toscana. Se convertirán ellos mismos en monarcas. Un modelo de villa de un periodo muy inicial, la villa de Poggio Reale, en Nápoles, de Giuliano Maiano, y que todavía, siendo ya un palacio, una villa rural, que es un palacio civil, todavía veis que tiene estos machones cuadrangulares en las esquinas, que están haciendo un poco la función, por lo menos visualmente, de torreones que estuvieran, en cierta forma, en una fortificación. Aunque el aspecto que tiene exteriormente pues es simplemente muy, muy similar al de un palacio, incluso un palacio rural. Salvo con estos machones. Baltasare Perucci, la villa Farnesina, que es otra villa urbana, con el jardín, y ya pues en la salida hacia afuera del jardín se ensaya, ya en este momento temprano, en 1509, lo que luego será general y se generalizará en la época barroca para esas villas suburbanas que fusionan el palazzo con la villa, con elementos de la villa rústica, como son el jardín, que se generalizará ya esa forma en U, esas formas en U hacia atrás del edificio, pues aquí ya es ensayado por Perucci en esta fachada que da este jardín en la parte trasera de esta villa farnesina. La parte trasera de esta villa farnesina y la parte delantera que veis que tiene un aspecto un poco más similar al de un palazzo típico y todo, pero es algo más cerrado que esta parte exterior que da al jardín. Tenía que tener alguna foto o alguna imagen de... No tengo ninguna foto de la fachada principal, esta fachada de este lado. Pero bueno, seguramente en algún otro momento explica aparecerá para explicar esto, esta foto de la Villa Parisina. Bueno, la introducción del jardín en el contexto del palacio urbano nos va a llevar a esa figura híbrida entre la villa que está en el campo, la villa propiamente dicha, que es la villa rústica, y ese modelo intermedio entre el palacio y la villa, que es la villa suburbana. La villa suburbana, que como ya comentamos un poco introductoriamente hace unos cuantos días, suele estar situada no ya en el centro pleno de la ciudad, como podían estar los grandes palacios clásicos del modelo canónico, sino que suele estar muchas veces en la periferia de la ciudad, aprovechando incluso a veces que tenga vistas al ámbito rural, al ámbito campestre que rodea la ciudad, y sobre todo introduce el elemento de comodidad, de amenidad, de buena vida que supone, en cierta forma, también ese elemento relajante que es el jardín, que formaba parte de la villa rústica, de la villa propiamente dicha, y que ahora va a introducir en contexto urbano precisamente la villa suburbana, ese modelo híbrido entre villa y palazzo. Un caso muy claro, el Palazzo Pitti, con precisamente esa reforma de los Medici, que da lugar a estas salas que ya explicamos al hablar del caso francés, y estos jardines del Bodoli, estos jardines escalonados que se van a extender por toda esta ladera desigual, formando estos jardines. Por lo tanto, introducir ya en este contexto de este palacio suburbano, pues ese elemento del jardín, pues también es un elemento que después de toda la ajetreada vida urbana del día, pues en cierta forma a la tarde, pues puede todavía los miembros de esa familia, pues pasear por allí, relajarse y, en cierta forma, pues disfrutar un poco también de ese ámbito campestre un poco recreado en ese espacio del jardín. Jardines del Bóboli, esta fachada de la cual ya hablamos hace un momento. Otros modelos, en época del manierismo, Rafael hace, por ejemplo, el caso de otra villa suburbana, que es la Villa Madana. La Madana, que veis que tiene aquí este patio circular, juega con la combinación de esa forma circular, esa fachada con esa elipsis, esa elipsis cortada, luego ese edificio principal, y luego tenéis aquí, siguiendo un poco también, un eje longitudinal que atraviesa todo el edificio principal y que sale este jardín geométrico que tenéis aquí. Jardín geométrico, además, decorado, pues, una arquitectura y una escultura, clara estética clasicista con estos bultos, estas pilastras también con ese almohadillado que le da ese aspecto un poco similar al que teníamos en esa fachada de los jardines del Bóboli. Durante todo este periodo del manierismo y posteriormente el barroco, pues, se van a ensayar distintas tipologías de villas urbanas. Y al igual que sucede con la villa rústica, esto va a hacer que la villa suburbana, pues, tenga una gran diversidad y hay una gran experimentación tipológica en este contexto. Teníamos, por ejemplo, casos como el de la Villa Madana, con esta planimetría que teníamos aquí. Teníamos casos como, por ejemplo, el Palazzo Pitti, pero también tenemos casos como muy significativos como Villa Giulia. Villa Giulia, que actualmente, además, merece la pena visitarla por dos razones. Por el propio edificio y porque también es actualmente el Museo Nacional de Arte Etrusco. El Museo Nacional de Arte Etrusco de Villa Giulia es donde están las grandes piezas icónicas del arte etrusco, como los dos sarcófagos de los amantes etruscos y la quimera de Arezzo. Todas estas piezas que os han explicado cientos de veces en arte antiguo de periodo etrusco, pues están, la mayor parte de ellas, pues en Villa Giulia, en este magnífico palacio urbano, en esta villa suburbana, en las estancias. Entonces son dos motivos para visitar cuando se esté en Roma Villa Giulia. Por un lado ver el palacio y por otro lado ver también esas maravillosas colecciones etruscas. La fachada de un palacio típicamente manierista, con ese modelo romano, e enfatizando esa parte central mediante esa puerta monumental con ese almohadillado rústico, con esas columnas con almohadillado rústico y ese balcón de ceremonias que crea ese eje longitudinal que rompe la horizontalidad de la fachada. Ya lo vimos al hablar del palacio de Miguel Ángel y todos sus palacios, ese modelo, y esa variante romana del modelo italiano. Pero esto no nos va a interesar aquí tanto como la estructura interna de esta villa suburbana que es Villarrica, en la cual Alberto una serie de pabellones organizados en torno a un eje longitudinal que atraviesa el edificio principal. Y bueno, también vemos esa estructura en alas hacia el exterior, alas que en este caso pues tienen ese carácter curvo que tenéis aquí. Entonces, por lo tanto, en este caso no es una planta en U o en herradura, sino que es una planta en U, podemos decir. En U propiamente dicha, porque es redonda. Tenemos una serie de pabellones con una decoración, en cada caso, distinta. Estamos jugando siempre con ese juego que hace el manierismo de engañarnos. Vemos en una fachada exterior y esperamos que la misma decoración que tenemos en la fachada exterior, de acuerdo con los moldes renacentistas, se vaya reproduciendo en todo lo que haya en el interior. Pero, por el contraste, lo que encontramos en el interior, el tipo de decoración, no es la misma. Y en cada uno de estos espacios determinados, estos distintos pabellones que van marcando distintos espacios, distintas zonas ajardinadas, va a haber una decoración totalmente distinta y una organización arquitectónica totalmente distinta que va a irnos llevando a medida que lo recorremos ese eje longitudinal y atravesamos estos jardines de esta villa rústica, perdón, villa suburbana, nos va a ir llevando de sorpresa en sorpresa. Nos encontramos aquí con este patio ajardinado con este tipo de decoración, con estas columnas, con estas arquerías, pero luego entramos en otro espacio totalmente distinto y hay siempre un juego de formas, de volúmenes, jugando con las formas curvas, las elípticas, luego las formas cuadradas, cuadraculares, distintas plantas que se van a ir, intercambiando a lo largo de todo el recorrido que traza ese eje longitudinal, que van a ir también creando esa variedad de volumetría que tenemos en cada uno de estos pabellones que van definiendo estos tres espacios de este continuo. Entonces, por un lado tenemos, bueno, esta ilustración obviamente pues está mostrándonos también las salas donde está cada pieza en el Museo de Arte Etrusco de Villarrica, pero lo que nos interesa un poco es ver también así, en esta reconstrucción de este alzado, pues la estructura un poco interna que tiene un poco más visiblemente este edificio. En la cual vamos, como digo, pasando distintos pabellones que definen esos espacios, esas especies de patios ajardinados, pero cada uno con forma y combinando distintas formas geométricas. Entonces pasamos, por ejemplo, de este primer patio con una determinada fachada a otros patios que tienen otra decoración, que rematan otras fachadas distintas, incluso a veces con distintas alturas, lo cual crea todo esto. Mosaicos construidos ex novo durante esa época, que imitan a los mosaicos romanos, por lo tanto evocando esa arquitectura de época clásica, resucitando ese mundo clásico, igual que se hacía en las villas, pues también aquí de forma un poco más libre en esta villa suburbana. Con estas cariátides que tenéis aquí en esta parte baja, esta parte arriba transparente con ese aspecto casi de arco del triunfo. Entonces una serie de elementos que nos vamos encontrando cada vez un espacio distinto, con una decoración distinta, con una forma distinta, con unas geometrías distintas, con unas fachadas distintas, con todos elementos distintos que van haciéndonos saltar de sorpresa a sorpresa. Eso es lo que busca, a fin de cuentas, la arquitectura, porque hay que entender que estamos en el manierismo y lo que busca el manierista es precisamente jugar con la teatralidad, jugar con la sorpresa, jugar con el desconcierto del observador y jugar con esa sorpresa para obtener un fin estético. Y esto se hace muy bien aquí en Villarrica. Otro caso, el Palazzo T en Mantua, en la cual tenemos una parte exterior que nos indica una cosa, en moldes renacentistas, nos indica esta estructura que podría recordar un palacio un poco más canónico, con estas columnas de orden gigante, colosal. No son unas grandes columnas, tampoco podéis decir, pero sí que cubren, como veis, dos cuerpos del mismo edificio. Dos cuerpos del mismo edificio, por lo tanto, ya son columnas que podemos considerar de orden gigante. Sobre un podio que tenéis aquí, y rematadas, como veis, pilastras de orden corinto, rematadas pues en ese friso de triglifos y metopas. Vemos esta fachada aquí, y entonces cuando entráramos en el patio cuadrangular que hay dentro, pensaríamos encontrarnos algo parecido. Si siguiéramos un molde, o pensaríamos encontrarnos pues un un cortil a la manera de un palacio renacentista. Pero lo que nos encontramos al entrar en este patio es otro, una decoración distinta. Nos encontramos este potente almohadillado rústico, estas ventanas, algunas de ellas ciegas, otras practicables, con estos tejados en frontón, todas estas columnas lisas de orden dórico. Y aquí tenemos una fachada, una salida al otro lado de este jardín, pero cuando entramos por esa salida no nos encontramos en la siguiente dentro nada que nos pudiera sugerir ese exterior de esa fachada por la que habíamos entrado y esa puerta por la que habíamos entrado. Nos encontramos esto, que a su vez da acceso no a una fachada similar a la que hemos visto en el primer plato, perdón, en el primer patio, sino a algo totalmente distinto, como es, bueno, aquí tenemos esto, esto. Totalmente distinto arquitectónicamente a lo que teníamos en el primer patio. Tenemos este puente sobre este foso y estas arquerías con este entablamento y descansando sobre el arco. Y ahora os preguntaréis, ¿pero no era incompatible el uso del entablamento con el arco? ¿Y no era anticlásico la combinación de arco y columna, a pesar de lo que decía Brunelleschi? Pues resulta que en estos momentos se va a difundir grabados de un edificio romano en que se utilizaba precisamente esto. Columnas pareadas, con un entablamento encima y asentado sobre este entablamento arcos, que era el Palacio de Diocleciano en Split, la actual Croacia. El Palacio de Diocleciano en Split, hay una parte que está decorada precisamente con una fachada que tiene columnas pareadas con un entablamento sobre ellas, y ese entablamento surgen del arcos. Arcos también siguiendo unas arcadas continuas. Eso en la época de Miguel Ángel y de Julio Romano, de Rafael, se hacen toda una serie de grabados que se difunden por el resto de Italia. Y se da a conocer en esos momentos, por tanto, que había otra solución alternativa a esa combinación del arco y la columna, que se había sido utilizada en edificios romanos antiguos. Y que, por lo tanto, se podía utilizar un entablamento con un arco que partiera de ese entablamento. Y es lo que va a hacer, en este caso, Julio Romano, en esta fachada, imitando, inspirándose, en una de esas fachadas del Palacio de Diocleciano, en Split, en Croacia, precisamente para resolver esta fachada que tenéis aquí. Esta fachada que da lugar a un puente que nos lleva a otro gran espacio abierto, lo habrá un patio, aljardinado geométricamente, que además, un poco comparando un poco con Villa Giulia, Villa Giulia siempre andaba jugando con el círculo, el cuadrado, las formas más cuadrangulares, con las formas más elípticas, y todo este espacio, veis aquí que queda cerrado precisamente por esta pérgola. Esta pérgola que además veis que es una pérgola abierta, no cierra realmente un espacio, es atravesable, se puede atravesar estas arcadas y salir hacia el otro lado. Esta pérgola además, el tipo de decoración de esta pérgola que tenéis aquí es totalmente distinto de la fachada que hemos pasado a continuación. Y es totalmente distinta a la fachada que hemos visto, la decoración que hemos visto en las distintas caras del patio que atravesamos al principio, y es totalmente distinta de la decoración que nos encontramos en la fachada principal por la que entramos. Aquí tenemos estas pilastras de orden corintio. ¿El orden corintio? Sí, espero que sí. Bueno, no veo muy bien la foto. No, de orden jónico, de orden jónico, perdón. Y veis que hay estas líneas, estas franjas de ladrillo que contrastan con la piedra. Hay un contraste cromático buscado entre la propia piedra y estas franjas de ladrillo que son ladrillos recortados, además, haciendo especie, acabado casi muchos fragmentos en punta de diamante. No llega a ser punta de diamante, pero hay una intención incluso de dejar esa irregularidad recortada de ladrillo, y que se han pegado con cemento, con argamasa, a esa piedra, y establece ese contraste cromático entre la tonalidad de la piedra, esa piedra que creo que es caliza, si no recuerdo mal, con ese tono más bien blanquecino, y por otro lado ese ladrillo rojo contrasta mucho. Esto, obviamente, es muy estético, pero además también es un de esos apuntes arqueológicos que a veces nos encontramos en el arte renacentista, o en este caso en el arte de época manierista. ¿Por qué? Porque lo que está imitando, lo que está reproduciendo aquí, es el aparejo de los edificios romanos. Los edificios romanos que combinaban la piedra de calidad, el mármol, y piedras de o el travertino, con la propia obra de ladrillo y argamasa, ladrillo cemento romano, que formaba un poco también la estructura de las paredes. ¿Qué pasa? Que al igual que sucedía con aquel caso que vimos del Palacio Medici Riccardi, en el cual había utilizado Alberti un elemento que en un edificio romano nunca estaría al descubierto, aquí esta fábrica de ladrillo ficticia, imitada, que se contemplaba en las ruinas antiguas, en las ruinas romanas, realmente hubiera resultado muy paradójico, muy extraño para un romano. ¿Por qué? Porque todo ese aparejo de ladrillo y de hormigón estaba tapado por el propio inucido. El propio inucido que oscurecía, invisibilizaba toda esa fábrica interna y únicamente quedaba visible la piedra y el muro enlucido que tapaba todo ese aparejo de hormigón y ladrillo. Pero claro, pasa el tiempo y en las ruinas romanas esa capa de enlucido que tapaba toda la fábrica interna del muro queda descubierto y por lo tanto se ve la fábrica de ladrillo. Y aquí, ese elemento funcional, arquitectónico, que se ve, que se queda a la vista por la erosión en los edificios romanos, es utilizado, por un lado, para evocar esas ruinas romanas, y por otro lado, también dándole un aspecto estético a este propio elemento, creando todas estas franjas decorativas en las que se pegan estos ladrillos casi como si fueran una fábrica interna de un muro, aunque realmente no están cumpliendo ninguna función. Estas arquerías son de piedra, simplemente estos ladrillos están pegados con argamasa a la propia piedra para hacer esa función de decorativa. Decorativa, pero que también nos evoca inmediatamente en la mente de la gente contemporánea de esta época, pues esas imágenes que veían cuando veían las ruinas romanas, en las cuales entre la piedra desnuda de repente aparecía también la fábrica de ladrillo a la vista. Y que aquí se le da, se descontextualiza, ya de lo descontextualizado que estaba, quitar, perder el estuco, y se le da un valor estético e incluso simbólico, porque nos evoca esas ruinas de la antigüedad clásica. Entonces vemos también, pues hay ese mismo juego entre este patio cuadrangular, este gran patio más abierto rectangular y esta pérgola circular que, en cierta forma, pues hace ese juego geométrico que, en cierta forma, veíamos un poco más alambicado y más desarrollado también en Villa Giulia. Y no solo esto, sino que incluso en las estancias estas que tenéis a los lados, en el caso concreto, en esta que tenéis aquí, este pequeño pabellón que tenéis aquí, en este patio, nos encontramos lo siguiente. Nos encontramos este patio ajardinado en el cual tenemos casi reproducido una escena en un patio que imita a ese mundo de la antigüedad grecorromana, con todas estas pinturas murales, con estas columnas, con estas pilastras cariátides que tenemos aquí, todos estos arcos y estas pinturas que recuerdan a pinturas romanas. No se había descubierto todavía Pompeyo y el Auriculano, pero sí que se había encontrado el palacio de Nerón, la Domus Aurea. Y las pinturas de la Domus Aurea de Nerón sí que se conocían. Y por lo tanto, esta forma de esas pinturas que nos recuerdan un poco a los estilos, lo que luego definiremos como estilos pompeyanos, precisamente están inspirados en esos restos de pintura, que es de esos restos que se habían encontrado en esos momentos del palacio de Nerón, de la Domus Aurea de Nerón. Pero la Domus Aurea era un caso muy particular, era un palacio muy particular y muy, muy, muy peculiar. No se conocería realmente cómo era una domus normal, romana, de un romano corriente, ni cómo era una ciudad romana en sí, hasta que se descubra en el 18 ya Pompeya y Cura. Entonces ya, esto. Pero bueno, ya se conocía ahí cómo podía ser la pintura romana. Pero al otro lado de este patio tenemos de repente esto, esta especie de puerta que tiene la forma de entrada a una gruta. Con lo cual entramos también en ese, no solo ya, en ese jardín geométrico, en ese mundo que luego explotará tanto el barroco de esas elementos naturales imitados. Por ejemplo, como veremos en los jardines de Montmartre, si nos da tiempo a explicarlo, de creación de en un jardín a veces de grutas artificiales, de cascadas o saltos de agua artificiales, o sea, una imitación en piedra de ficticia de elementos de la naturaleza. Por tanto, también esta gruta pues es un ejemplo un poco de cómo esa mayor experimentación, mayor excentricidad que podían dar rienda suelta en el campo, pues también, de cierta forma, va a alcanzar a las villas urbanas que ya están en un contexto ya más urbano. Otro caso muy peculiar de villa rústica, palazzo, villas urbanas, porque realmente está en una localidad que forma parte de un señorío de los particular de los Farnese, que es el caso del Palazzo Farnese en Caprarola. Que como veis es un caso muy particular de palazzo. No sabía yo si clasificar de villa, de palazzo, o bien de villas urbanas, no, porque no está en un entorno urbano, entonces tampoco se puede llamar villano, pero está un poco en esa situación. Y es un palacio, como ves, muy particular, hecho por Viñola, por lo tanto manierista, pero un manierismo ya a medio camino entre el manierismo y el barroco pleno. Y como veis, tiene la particularidad de que está recuperando la idea de villa como recinto fortificado. Esa imagen inicial de la villa, que era prácticamente un castillo fortificado, pues aquí, casualmente, en esta villa rural, en esta villa rústica, que es el Palazzo Farnese de Caprarola, es recuperado. Lo que tenemos aquí es un palacio que imita una fortificación, pero no es una fortificación ya con la tipología medieval, sino es el tipo de fortificaciones que existían en estos momentos en la Edad Moderna, en la cual los muros eran más bajos y los muros tenían sobre todo estas formas en ángulo, estas formas a veces en hexágono, en pentágono, con estos salientes, con estos machones en ángulo, imitando un poco a los tajamares de los puentes, que tenían como función fundamentalmente pues responder al ataque de artillería. En las fortificaciones, fundamentalmente, los muros bajos y estos salientes en ángulo tenían la función de recibir mejor y absorber más eficientemente los impactos de artillería. En las fortificaciones medievales, con esos grandes muros, altos muros, pero totalmente rizos y muros corridos, un proyectil de un cañón impactaba en el centro del muro y reventaba todo el muro, destrozaba el muro. Y por lo tanto, la introducción de la artillería de fuego, de los cañones, de las bombardas, de toda la artillería que podía tirar muy fácilmente un muro de un castillo medieval, llevó también a modificar la forma de las fortificaciones. La altura de los muros descendió porque ya no era necesario, la función del muro no era evitar que los escalaran los atacantes, sino era precisamente evitar el impacto de la artillería. Por lo tanto, un muro bajo tenía menos ofrecía menos espacio para el blanco de las armas de artillería. Y estos remates en ángulo, los muros se vuelven más robustos también para recibir, para que el muro muy ancho pueda absorber más fácilmente el impacto de balas de cañón. Y sobre todo, estos remates en estas torrecitas, estos torreones con esta forma apuntada, creando ángulos, servían para dos funciones. Uno, por un lado, al igual que el tajamar de un puente, recibían más fácilmente, con más resistencia, los impactos, y al mismo tiempo estaban pensados para situar la artillería, para que en los ángulos que creaban cada una de estas caras, disponer baterías de artillería y, por lo tanto, barrer desde distintos ángulos al enemigo. Incluso que el fuego desde un ángulo al ángulo de la batería contraria pudiera hacer un fuego cruzado y barrer más fácilmente a las tropas que intentaban atacar esa fortificación. En el caso, esto es el esquema de cómo funcionaban las fortificaciones en estos momentos. En el caso del Palazzo Farnese no está pensado para ser una fortificación. No está pensado para defenderlo de un ejército. no está no tiene esta función, pero imita a, precisamente a una fortificación. Entonces está tomando la imagen de poder que evoca un edificio con estas características militares para llevarla a un palacio, que es una imagen del poder, precisamente esta familia Farnés. El Palacio Farnés además estaba en un señorío que habían creado los Farnés dentro del propio territorio de los estados papales y que incluso durante cierto tiempo llegó a tener cierta independencia de la autoridad del Papa. Lo cual no fue durante un tiempo muy, muy conflictivo porque había miembros de la familia Farnese que estaban en el solio pontificio, eran papas. Entonces, por lo tanto, durante ese periodo, pues no hubo conflicto. Cuando hubo miembros de otras familias italianas que llegaron al trono papal, pues inmediatamente los papas que vinieron a él después de los Farnese, pues anularon este señorío y perdieron pues cualquier poder sobre esta zona de los Farnés. Pero, en esos momentos, para representar ese poder, pues crea este palacio con esta forma tan peculiar de fortaleza. Forma de fortaleza y más peculiar por esta forma pentagonal, que sí, es una forma típica de las fortificaciones, pero también el pentágono en las imágenes de la ciudad ideal también tiene unos valores simbólicos. Y además, para acabar de rematarlo, vemos que el patio que define esta forma no es un patio pentagonal, sino que ve que está recortado y da lugar a un patio circular. ¿Cuál es el único otro caso que tenemos de patio circular que hemos visto ya? Pues el Palacio de Carlos V en la Alhambra, en la cual también hay un patio que no es cuadrangular, sino circular. Solo son unos casos prácticamente que tenemos de este patio circular en vez del cuadrado que tenemos en estos momentos. Y casi son contemporáneos, podéis... Incluso el caso del patio de la Alhambra de Granada, del Carlos V, es anterior al de Caprarola, pero está muy próximo. Incluso, pues esto ha llevado a plantear la posibilidad de que hubiera una influencia de o bien el proyectista del Palacio de Carlos V fuera el propio Viñola y Machuca solo fuera un maestro de obras que, de esta forma, seguía los planos enviados por Italia, desde Italia, por Viñola, o bien fuera otro arquitecto influenciado por Viñola o algún discípulo de Viñola que llegó en cierta forma a esto. O también pudo suceder al revés, también pudo haber una influencia que viniera de un autor que influenciara a Viñola para adoptar esa tipología de ese patio circular. La cosa queda abierta a discusión y no hay todavía pues nada que indique, salvo elementos estilísticos. Hay tesis como la que defiende Manfredo Tafuri en un libro que tiene sobre la arquitectura moderna, en la que él dice que puede ser no Viñola, o puede ser Viñola o bien Julio Romano, igual que en otros padres urbanas que vimos, por ejemplo, el caso del Palazzo de Te de Mantua, pero son especulaciones y no hay, hasta que aparezca un plano que sirva de, como se suele decir, de fósil director entre uno y otro, pues son dos palacios con ese mismo rasgo de patio circular en dos geografías totalmente distintas, pero contemporáneas. Por lo tanto, ya hay un elemento llamativo. La fachada, pues veis que obviamente esto no puede servir como fortificación, pero sí que evoca, en cierta forma, pues esa contundencia de las fortificaciones, que se ha transformado en una imagen también de ese poder de los Farnese, de la familia de los Farnese. Familia de los Farnese, que en estos momentos, como digo, había creado ese señorío dentro de los Estados Pontificios, que tenía un papa de la familia Farnese en Roma, y que el cardenal Farnese, nieto de ese papa, y digo sí, nieto de ese papa, el cardenal Farnese se postuló durante un cierto tiempo como posible sustituto en el papado una vez que hubiera muerto su abuelo y haberse convertido en papa. Pero el cardenal Farnese finalmente no consiguió llegar al papado y por lo tanto llegaron otras familias, anularon su señoría de los Farnese y por lo tanto pues, esta expresión del poder de Farnese en ese lugar, en Caprarola, pues quedó como la muestra visible de ese periodo de gloria de los Farnese. Bueno, después los Farnese tuvieron un Goya posterior con un patio circular. Ah, pues puede ahí estar el el espécimen intermedio. Gracias por la, el matiz. Posiblemente sea ahí eso. Posiblemente, además Martín es un autor más, más antiguo, o sea que posiblemente esté ahí la inspiración tanto del, del caso de la Alhambra como del caso de Caprarola. Y bueno, vamos a Venecia, a Palladio, a Villa Rotonda. Y vamos a tratar un poco también el caso de las villas rústicas, de los palacios en el campo, pero en el caso veneciano. En el caso veneciano, y hablar del caso veneciano es hablar de un caso muy particular y de otro caso más particular que define un poco esto, que es el caso palladiano. Y Palladio, todas las villas van a ser todas las villas palladianas. En su variabilidad tienen siempre un cierto arraigo de familia, ya lo comentamos varias veces. Hay siempre esa simplicidad de los volúmenes, geometrización de los volúmenes, independientemente que la forma de la fachada sea distinta. Y siempre tenemos esa fachada del templo, de templo clásico, bien con una sola columnata o bien como tenéis en este caso, una doble columnata, con la visión que tiene flexible de la teoría de superposición, de la superposición ortodoxa de órdenes Palladio, en el cual aquí tenemos abajo columnas de orden jónico, por lo tanto no de dórico ni toscano, pero arriba tenemos un orden más esbelto como es, por ejemplo, el orden corintio. Ya comentamos que en sus villas, pues Palladio prefiere, tiene una cierta preferencia por el uso del orden jónico. Esos edificios urbanos, e incluso en los palacios urbanos, ya que comentamos que Palladio prefiere otros órdenes. Normalmente, esos órdenes en las iglesias suelen ser el orden corintio y en los palacios también suele ser el orden corintio, que hay algún caso que utiliza otro orden. Pero bueno, esto ya lo hablamos un poco. Lo que nos interesa ahora es la estructura interna de las villas palladianas, que siempre parte de un mismo modelo. La excepción un poco, esta regla que vamos a ver ahora, es la Villa Rotonda, pero incluso la Villa Rotonda también encaja, aunque de forma un poco distinta en este esquema básico. Palladio lo que hace siempre es crear, como esquema básico, una gran estancia rectangular en el centro, con unas alas laterales, con unas estancias que hacen de alas laterales, creando una forma en T, y a las cuales se superpone detrás una estancia cuadrangular, pero orientada de la forma contraria. Si una está orientada más verticalmente, esta está orientada horizontalmente. Bueno, en plano, obviamente, no en alzado. En alzado, obviamente, todo es horizontalidad. Pero en alzado todo es horizontal y todo es verticalidad. Pero bueno, veis que es lo mismo. Y bueno, siempre lo mismo. En Palladio siempre en modularidad. El mismo módulo cúbico que utiliza en esta estancia se repite, se multiplica, se divide para dar todos los volúmenes de toda la arquitectura y organización interna del edificio. Sobre esta estructura de este gran salón, estas salas que dan lugar a esta T y esta sala que le da ese aspecto a esa T, ya le da un aspecto un poco levemente cruciforme. Sobre esta estructura básica, luego, por adicción, se van creando todos los espacios y todas las habitaciones que van a formar parte de la villa. Puede tener, a partir de este esquema básico, distintas, puede ser más grande, más pequeña, tener estar dividida en distintas formas, tener más estancias o menos estancias. Eso ya varía. Pero siempre va a haber este esquema básico a partir del cual empieza a construir la arquitectura interna de todas sus villas. Lo vemos aquí y lo vemos también aquí, esa gran estancia cuadrangular que aquí subdivide en dos, como veis con estas estancias un poco más divididas, pero veis que tenemos lo mismo, tenemos ese rectángulo, tenemos esas alas laterales que crean ese aspecto en T, y esa otra sala rectangular, pero en orientación contraria, que le da ese aspecto cruciforme. Y a partir de ahí, todas las demás estancias. En este caso, simplemente junta estas dos, que responden al mismo módulo cuadrado que decía todas las proporciones, pero básicamente hace siempre lo mismo. Todas las villas palladianas parten siempre de ese esquema inicial. Esa estancia, esa forma en T, y luego esa estancia trasera que le da ese aspecto cruciforme. Y esa forma cruciforme, de T cruciforme, a partir de ahí, se desarrolla simétricamente y modularmente todos los demás elementos del edificio, el interior del edificio. ¿Lo veis? Y ahora vamos a la pequeña excepción, la Villa Rotonda. La Villa Rotonda, ¿qué decís? Bueno, claro, obviamente no, porque en este caso no tenemos, tenemos un edificio de plano central, motivado por una cúpula, claro. Pero si lo miramos un poco bien, en cierta forma, aquí el espacio rectangular está siendo sustituido por un espacio cuadrado circular, definido por estas pechinas, este espacio circular. Hay dos alas laterales y hay, en este caso, no una estancia, no una estancia posterior, pero sí hay pues este espacio aquí, que es, tiene simétricamente el mismo espacio aquí. Pero bueno, hay en cierta forma también una búsqueda, que al final lo que da resultado es prácticamente una planta de cruz de brazos iguales. Entonces la excepción, en cierta forma, a ese esquema que se repite en el resto de las villas paladianas, pero bueno, geométricamente tampoco está tan alejada. Elimina algunos elementos, simplifica otros, da ese aspecto, toma ese modelo de cruz griega que había utilizado, por ejemplo, Alberti para plantar una iglesia de plan central y utiliza estos elementos para crear esa villa rotonda que, en el cual tiene importancia la cúpula. La cúpula, que es un elemento de la arquitectura religiosa, que la arquitectura religiosa tiene ese simbolismo de la circularidad, el círculo, la esfera como perfección, pero también en la iglesia como representación simbólica del cielo. Cielo sobre el espacio terrenal, entonces cuadrado, cuadrangular, de esos edificios de plan central. Aquí está vaciado ese sentido de ese simbolismo sagrado, pero se ha unido a un edificio puramente secular. Edificio secular que, no obstante, pues imita en esas fachadas simétricas. En este caso no hay una sola fachada con un aspecto de templo griego. Hay cuatro fachadas de templo griego en cada una de las caras. Y además orientadas, si no recuerdo mal, hacia los puntos cardinales. Incluso las sacroteras, si no recuerdo mal, puedo equivocarme, no tengo el dato totalmente decidido, pero incluso son representaciones alegóricas de los vientos, o sea que hay toda una simbología de fondo. Entonces, por lo tanto, incluso esa idea del templo pagano, la evocación un poco también de la cúpula, da un poco imagen de un cierto simbolismo vinculado a esa recreación del mundo del paganismo greco-romano en este edificio. Y volvemos a esa idea de nuevo de que las villas rústicas, las villas en el campo, esos palacios en las que la élite no tiene ya que seguir esos modelos tan fijos de la ciudad, pues permiten esta experimentación formal, permiten esta experimentación de casi crear esta especie de zolos revivido que es este palacio de la Villa Rotonda. Además, lo comentamos un poco al hablar, la concepción inglesa del paladianismo y de cómo había incluso utilizado los efectos del paisaje. La Villa Rotonda, aquí lo vemos en plano, pero la Villa Rotonda está en una colina y el camino de acceso que lleva a la entrada principal desde la puerta de la Villa Rotonda va siguiendo la pendiente de la colina, con lo cual el efecto visual con esta especie de templo griego revivido que es este palacio con la cúpula y la visión de perspectiva unilineal que tienes al ir recorriendo esa vía principal que te lleva hacia la Villa Rotonda está buscando un efecto visual, está buscando precisamente esa perspectiva unilineal que te lleva a ese edificio situado más alto y que por lo tanto crea también una impresión estética muy fuerte en el que visita la Villa Rotonda. Luego ya la impresión estética que produce la propia arquitectura de la Villa Rotonda, la propia simetría, la propia el juego con la geometría de Palladio, que ya de por sí pues de por sí tiene un efecto bastante considerable en cualquiera que entre y visite este palacio. La Villa Rotonda es visitable, aunque tiene propiedad privada, hay por lo visto unos días al año y creo que limitada algunas épocas del año, no sé exactamente qué meses, en la que se abre al público durante unas horas por la mañana. Entonces, es visitable con restricciones. El paladianismo, como ya explicamos, pues va a ser adoptado por Morris y va a ser convertido en la arquitectura, en cierta forma, y la estética nacional inglesa de buena parte del XVIII y, bueno, del siglo XVIII y buena parte del XIX. Y como ya comentamos también cuando hablamos del paralelismo inglés, pues eso va a ser trasplantado a las colonias. Las colonias en que la arquitectura colonial va a tener inspiración paladiana y una vez independizadas las 13 colonias, pues también va a continuar esta línea arquitectónica paladiana. Casos muy, muy palmarios. Tenemos aquí Monticello, a la manera de esa villa rotonda, esa imitación de la villa rotonda. En esa villa rústica que es la plantación esclavista de Thomas Jefferson en Luisiana. Y por otro lado, también, más conocida todavía, la Casa Blanca, que no deja de ser una villa paladiana de libro, con todos los elementos canónicos de una villa paladiana de libro. En el caso de la Casa Blanca es curioso porque, al contrario que Monticello, no tiene cúpula, pero al igual que la Villa Rotonda y que Monticello, hay una sala central de forma circular. Hay una sala circular sin cúpula, que sustituye al salón típico alargado de las villas palavianas. Entonces, por lo tanto, utiliza ese mismo esquema interno, imitando un poco, aunque luego la Casa Blanca es más amplia, tiene más estancias posteriores, pero imita también un poco también a la Villa Rotonda, pero en este caso no se va a incluir la cúpula. Debajo de ese primer salón principal, ese gran salón de recepción inicial, redondo, no hay una cúpula como podría haberlo en Monticello. O sea, se elimina la cúpula, pero sí cierta muy al pie de letra, esquemas muy claros palabras. Y bueno, cerramos aquí y el próximo día veremos, ya que hablamos del palacio urbano en el contexto francés, ahora vamos a ver el palacio el próximo día en el mundo rural. Lo que los franceses van a llamar, pues, significativamente, si vemos esta imagen, entenderéis por qué, el château. Este es un château muy inicial, de la época de Francisco I, el château de Charbons, donde, aunque no lo parezca, hay ya influencia y la intervención de arquitectos italianos, aunque no lo parezca, aunque esto nos tenga mucha pinta de castillo, pero el château, vamos a ver un poco también pues cómo se va a ir desarrollando desde modelos más iniciales todavía más acastillados a modelos que ya van a enlazar incluso con la tipología del propio hotel, del propio palacio urbano, pues va a influir también en las tipologías de los châteaux, que van a tener también esa estructura con forma de U, y también va a haber una serie de elementos que van a ser influenciar del hotel en el desarrollo del château. Y del château iremos ya directamente a los grandes palacios, los palacios de la monarquía francesa. Nos iremos a Versalles. Versalles, que no es más que, de nuevo, pues un château, pero llevado ya a unos extremos más lujosos y más sobredimensionados. Pero bueno, eso veremos el próximo día y hablaremos del château, cerraremos con esta parte de la tipología del palacio. Y veremos posiblemente pues otras tipologías y también veremos un poco el tema del jardín y a ver si nos da tiempo a hablar también del tema de la ciudad, del urbanismo y de la planimetría urbana. Y ya cerraremos, porque no nos va a quedar más remedio, la última tutoría, las tutorías, pero bueno, sigo a vuestra disposición para cualquier cosa que vaya surgiendo Y durante esta semana, entre esta semana y la siguiente, pues ya iré corrigiendo PECs, poniendo calificaciones y ya para que tengáis a qué atenernos a la hora de ir al examen. El próximo lunes nos vemos, ya en la última tutoría en directo y pues ya cerraremos un poco el temario, lo que nos dé tiempo a dar de lo que nos queda. Muchas gracias y el próximo lunes nos vemos. Buena semana.